Buenos días. Tenemos hoy aquí a dos compañeros de la Facultad de Psicología, Andrés López de la Llave y Mari Carmen Pérez Llantada, para hablar de la psicología de la interpretación artística. Sabemos todos que la psicología se ha aplicado a ámbitos muy diversos, desde los ya clásicos de psicología clínica, psicología de los recursos humanos, psicología educativa, hasta otros ámbitos más actuales en los que la psicología va calando cada vez más hondo, como pueden ser la psicología del deporte, de la que estos dos profesores también han participado frecuentemente. Y últimamente, en los últimos años, está tomando mucho auge la psicología aplicada a la interpretación artística. ¿Qué podemos hacer los psicólogos? ¿Cómo podemos ayudar a los psicólogos a que los intérpretes artísticos de diversas áreas pues mejoren en su actuación? Para ello, para que los conocimientos de la psicología lleguen a estos profesionales, pues tanto Andrés López de la Llave como Carmen Pérez Llantada han escrito un libro que se llama Psicología para intérpretes artísticos. Antes que nada, bueno, pues os saludo a los dos. Hola Carmen, hola Andrés.
Hola, buenos días.
Buenos días, Andrés.
Bueno, pues vamos a hablar brevemente del libro, los 20 minutos aproximadamente que tenemos por delante, y quizás lo mejor, pues empezar contigo, Andrés, que nos cuente una visión general del libro, cómo se os ocurrió hacerlo, con quién habéis contado. Pues cuéntame algo sobre el libro.
Bueno, nosotros trabajamos en psicología del rendimiento, o de la ejecución, de la mejora del rendimiento, ¿no? Y tenemos una experiencia muy larga en el trabajo con deportistas principalmente y con otro tipo de profesionales, ¿no? Pero mucho con deportistas. Verter nuestra experiencia y nuestro trabajo con deportistas al ámbito de la interpretación hace ya bastante tiempo, hace ya muchos años que estamos trabajando en el tema, ¿no? Sin embargo, ha sido muy recientemente cuando hemos dado forma y cuerpo a este trabajo en este libro. La idea es que el intérprete artístico es un profesional que tiene que actuar, que tiene que ejecutar una serie de acciones delante de un público en una situación de evaluación social, y que son una serie de acciones que tienen que estar perfectamente ensayadas. Es decir, tanto el músico como el intérprete dramático como el bailarín tienen que preparar, tienen que entrenar su actuación ante el público y luego ejecutarla de la forma adecuada para conseguir el efecto que tienen que conseguir, que generalmente es conseguir emociones de algún tipo del público, conseguir emocionar al público. Entonces, el intérprete artístico tiene una serie de necesidades psicológicas, como son, por ejemplo, la capacidad de autocontrolar su nivel de activación, que es determinante en el rendimiento de la ejecución de este tipo de profesionales, ¿no? Tiene, por ejemplo, necesidades psicológicas como pueden ser la habilidad de comunicar y de expresar, de ejecutar y de simular emociones para poder comunicar el tipo de arte que esté haciendo. Y en ese sentido, la psicología, pues pensamos que tenía un poco abandonado a este tipo de profesionales, porque la psicología tradicionalmente se ha ocupado del arte, pero más desde el aspecto del creador. O sea, hay decenas de páginas, decenas de libros, probablemente centenares de decenas de libros que hablan de la creatividad. La creatividad es el tema central con el que la psicología se ha relacionado con el arte. Sin embargo, al artista, al ejecutor de esa creatividad, al que pone delante del público el resultado de un dramaturgo o de un compositor, pues no le hemos hecho mucho caso. Y en ese sentido, pues queríamos aportar nuestra experiencia desde otros ámbitos para que los intérpretes pues puedan mejorar su ejecución y puedan rentabilizar mejor sus ensayos.
Se dice muchas veces cuando entrevistan a actores, lo primero que se me viene a la cabeza, pues quizá más actor, aunque por supuesto artista es más amplio, pero que suelen decir, bueno, como que es un actor de talento, que es un actor que tiene esa habilidad per se. A lo mejor esa idea está arraigada y puede que haya profesionales que no vean con buenos ojos el que se le pretenda enseñar o potenciar esas habilidades. ¿Qué recepción o qué receptividad habéis encontrado en estos profesionales?
La verdad es que hay algunos actores, o principalmente actores, porque los músicos quizá, como su trabajo es más técnico, entienden claramente que, por ejemplo, tocar un violín, por muy creativo y por mucho talento que tengas, si no tienes una técnica, te suena como el maullido de un gato al principio. Entonces, los músicos quizá tienen menos problema. Los actores actores son quizá dentro del mundo de los intérpretes artísticos los que entre los que yo personalmente he encontrado algún ejemplo de esto que dices de hacer valer más su talento innato que cualquier tipo de entrenamiento. Sin embargo, nuestra experiencia es que cuando nos hemos acercado a los intérpretes siempre han aceptado muy bien nuestras sugerencias y nos han pedido ayuda. Es decir, hemos tratado a algunos intérpretes, pues yo que sé, con problemas de ansiedad frente a la actuación. Tú ten en cuenta que la formación de los intérpretes es muy larga, es de muchos años, y entonces en esta formación se ven expuestos continuamente, casi cada semana, a evaluaciones, a casting, a audiciones, los músicos, a audiciones también los bailarines. Y esas audiciones son exámenes, son situaciones de mucha ansiedad que tienen que saber controlar. En ese sentido, casi todos los intérpretes con los que hemos trabajado pues han visto muy bien la ayuda de los psicólogos. Y solo, ya te digo, algunos actores más, no sé, por decir, clásicos en la concepción de la interpretación y además dentro de la disciplina artística de la interpretación de actor, son los únicos que hemos encontrado que pudieran, no sé, hacer valer esa cuestión del talento.
Uh-huh. Y por tratar de hacer una lista relativamente exhaustiva, si pudieras comentarnos con qué disciplinas artísticas habéis trabajado ya, o con qué disciplinas artísticas habéis tenido algún contacto, incluso con cuáles más, con cuáles menos.
Pues hemos trabajado con músicos, de diferentes disciplinas, pues no sé, cantantes, violonchelistas, pianistas, que además son probablemente estas tres condiciones de los músicos son quizá las que más han acudido siempre al psicólogo. Yo que sé, hay hasta descripciones en los libros de psicopatología, hay hasta descripciones que tienen que ver con el estrés del pianista y bueno, sí. En cuanto a músicos, con este tipo de profesionales, hemos trabajado con bailarines de jazz y hemos trabajado con actrices y sobre todo asesorando. No hemos trabajado con actores profesionales que estén haciendo algo, sino que hemos estado asesorando en escuelas de interpretación. Uh-huh. A actores.
Uh-huh. Decía yo al principio que en la psicología tiene ámbitos de aplicación muy diversos, algunos muy consolidados, de manera clásica, digamos, lo que comentaba, pues psicología clínica, modificación de conducta, recursos humanos, psicología social, educativa, problemas de aprendizaje, bueno, una variedad, claro, se me ocurren más los más cercanos a con los que he tenido contacto. Pero sí que es cierto que recientemente se trabaja cada vez más en disciplinas como la psicología del deporte, ¿no? Que vosotros habéis trabajado. Me imagino que hay muchos paralelismos entre la aplicación que puede, o lo que se espera que aplique un psicólogo en psicología del deporte y en psicología de la interpretación artística. ¿No?
Sí, ahí hay mucho. De hecho, el intérprete es de alguna manera un atleta del arte. Es podríamos decir, un atleta del arte. Requiere un entrenamiento exhaustivo. Quizá es mucho más exigente dedicar la vida a la interpretación artística que al deporte, porque en el deporte, por poner esta comparación que sugieres, el deporte, la vida activa de un deportista termina a los 30 y tantos años físicamente, excepto algunos deportes que se puede dilatar un poco más, pero normalmente a los 30 y tantos años la vida deportiva de un atleta, aunque sea profesional, termina, porque físicamente no está. Sin embargo, el intérprete artístico, incluso el bailarín, o sea, hay notables ejemplos de bailarines que han estado bailando a los 70 años, ¿no? Incluso bailarín, pero sobre todo el músico y sobre todo el actor, pues llevan su vida profesional hasta muy pasados los 70 y los 80 años. Entonces, eso quiere decir que su trabajo requiere de mucha atención porque quema mucho y exige psicológicamente, desgasta mucho psicológicamente. Entonces, cualquier atención y cualquier preparación para afrontar ese desgaste es realmente importante, y yo creo que incluso más que en el caso del deporte, que ya digo, tiene una vida profesional más corta este profesional.
Uh-huh. Carmen, leyendo el libro que habéis escrito principalmente vosotros dos, con aportaciones de algunos otros autores, al principio de cada capítulo veo que vienen como un pequeño cuentecito. ¿Podrías hablarnos de ello? ¿Qué función tienen o algo?
Sí, cuando empezamos a escribir el libro, como queríamos que fuera algo que llegase a todo el mundo que tuviera interés en la interpretación artística, pues yo pienso que lo que más le gusta a las personas son los cuentos, quizá porque es lo primero que escuchan desde niños, y con lo que se va aprendiendo a conocer la vida. Y se nos ocurrió pues hacer una historia en la que los personajes van saliendo a través de los distintos capítulos y todos tienen algo que ver. Y hay desde actores de doblaje hasta pues directores de orquesta, y en cada capítulo van saliendo alrededor de una protagonista, que es actriz, Cristina, pues todo lo que le rodea va saliendo a través de un cuentecito. De tal forma que bueno, al final hasta se podría escribir la historia completa de la actriz, y de hecho hay gente que ha leído el libro y que dicen que quieren más cuento, más historia.
Ha calado.
Pero lo principal de los cuentos es el acercar el capítulo con algo de la vida misma, de lo que les pasa a ellos, y luego ver cómo se enfoca desde el punto de vista de la psicología.
Yo he estado leyendo el libro y primero te lees el pequeño cuentecito, fragmento de cuentecito, si lo vemos como un total, te lees el capítulo y cuando vuelves a leerte el fragmento de cuento, lo ves con otros ojos, ves que tiene un sentido bastante claro en relación con ese capítulo concretamente.
Pues ese era el objetivo que intentábamos con los cuentecitos.
Capítulo 13. Volviendo con Andrés, sabemos que, por ejemplo, en nuestra facultad, pues sí hay alguna asignatura que está más relacionada con un aspecto que habéis comentado antes, que es el de psicólogos para el deporte. No recuerdo exactamente cómo se llama, pero sé que hay, digamos, formación para aquellos psicólogos que quieran ser o que quieran intentar ser profesionales de ese campo. ¿Cómo se formaría un psicólogo que quisiera ser psicólogo de la interpretación artística? ¿Hay algo a nivel reglado, no reglado u otras posibilidades?
Yo desconozco que haya nada reglado ni en nuestro país, ni en nuestra facultad, ni en el mundo. Es decir, no creo que haya. De todas formas, el psicólogo que puede trabajar en este ámbito lo que requiere es una sólida formación en psicología. O sea, lo primero que necesita un psicólogo que va a trabajar en cualquier ámbito es saber mucha psicología. Porque cuando uno sabe psicología, pues solo tiene que aplicarla. Y si lo que pidiera si lo que hiciéramos sería un tipo de perfil o de qué tipo de materias debería estudiar o debería conocer, pues serían las de la psicología aplicada. Pues no sé, tendría que conocer modificación de conducta, tendría que conocer básicamente las disciplinas del área de la psicología de la personalidad, pero no hay que olvidar la psicología social porque tiene un impacto social. Es decir, habría que diseñarlo. Nosotros pensamos que quizá en un futuro pues podremos ofrecer algún curso un poco más formal, porque ahora estamos ofreciendo un curso de enseñanza abierta en el que se pueden es un curso de enseñanza abierta, no es exactamente la denominación,
es formación del profesorado,
se llama así, es una enseñanza no reglada, ¿no? Y entonces es un curso al que tienen acceso no solamente psicólogos, sino otro tipo de profesionales relacionados con la interpretación. Pues principalmente tenemos profesores de conservatorios y de escuelas de arte y de escuelas de danza, la mayoría. Es decir, ahora tenemos como 60 alumnos y 50 son profesionales de la interpretación y 10 son psicólogos. Probablemente no fuera sensato hacer una especialidad de psicólogo del intérprete artístico porque, no sé, no hay otro tipo de necesidades sociales y no creo que hubiera una gran oferta de trabajo en este tipo de ámbito, ¿no?
Claro, pero siendo específico, como bien está comentando Andrés, sí es cierto pues que se pueden ofertar cursos de formación de profesorado o también tenéis este año que organizáis un curso de verano que va sobre la psicología.
Ah, es verdad. Podríamos promocionar nuestro curso de verano, Andrés.
Claro, eres muy hábil. Sí, bueno, se ha ocurrido sobre la marcha.
Pero es que ya entiendo por qué te contratan en la radio, ¿no?
Pues sí, es verdad. Tenemos quién es Vice, dónde es.
Mari Carmen, yo creo que es.
Pues este año va a ser en Mérida, en el Centro Asociado de la UNED. Durará 3 días. Es en la tercera semana de julio. Y bueno, pues hemos intentado que vaya gente muy relacionada con este ámbito y esperamos que también participe mucha gente de allí. Hemos puesto en contacto al director del centro asociado con el director que se encarga allí del Teatro de Mérida para ver si a través de él podemos conseguir hacer una mesa redonda donde venga gente que tenga mucho que ver con el mundo del teatro, y esperamos que se apunte todo el mundo que esté interesado.
Y bueno, hacemos cosas. Es importante destacar que el libro, aunque figuramos como autores Mari Carmen Pérez Llantada y Andrés López de la Llave, es el producto de la conjunción de muchos colaboradores, entre ellos quiero destacar a Andrés García García, que nos está entrevistando, pero que es autor de uno de los capítulos que más gusto está dando a la gente que lo lee. De hecho, te digo que me han llamado para felicitarme por el capítulo, porque creían que, como es Andrés, no sabían que era yo. Digo, no soy yo, es Andrés García, pero le transmitiré la esta.
Ah, bueno, pues muchas
Entonces,
gracias.
Que sepas que está siendo leído muy...
Pues ahora comentaremos un poco algunos capítulos y claro, y ese por supuesto. Yo seguiré haciendo promoción y les diré a los que vayan a vuestro curso de verano en Mérida que se alquilen un piso y estén allí un mes entero, porque nosotros también tenemos la primera semana el curso de verano, que no es psicología de los intérpretes artísticos, sino que es psicología y cine en general. Sí. Son cosas que están conectadas y que habrá que seguir conectando. Sí. Yo quería preguntarte una cosa que se me ha ido ocurriendo conforme estábamos hablando. Cuando se habla de formación de intérpretes artísticos, que de nuevo, por deformación profesional, de lo que estoy más interesado, lo primero que pienso son en los actores. Siempre se ha conocido que, aparte de los actores de talento que se llaman, que tienen su vocación, tienen sus capacidades porque las tienen y demás, pero se suele hablar de el método de Stanislavski se llama,
Stanislavski, sí.
Creo recordar. ¿Tiene alguna relación ese método que se habla con lo que puede aportar un psicólogo a estos profesionales?
Sí, sí, Pavlov ya lo dejó sentadas bien las bases de este asunto, ¿no? El famoso método del actor estudio, pues es un método que no ha sido desarrollado por psicólogos, pero que cuando se ve desde el punto de vista de la psicología, pues se entiende mucho mejor. Es decir, porque básicamente se trata de proponer experiencias a las personas, proponer experiencias emocionales, y a través de esas experiencias emocionales reproducir las emociones que tienen que representar. Es básicamente un proceso de aprendizaje. Programado de una forma, no programado con el conocimiento de la psicología del aprendizaje, pero que cuando lo miras de cerca es así. Vamos a ver, el aprendizaje no es otra cosa que el cambio de una conducta como resultado de una experiencia, que decía Kimball en los 60, ¿no? Bueno, pues el método, los métodos que utilizan en las escuelas de arte, ya sea el de Actor Studio o cualquier otro, que básicamente son iguales, son procedentes, además de la enseñanza rusa, o sea, de la tradición rusa del adiestramiento de los actores, ¿no? Consiste en proporcionar experiencias que se asocian con las emociones. Es un poco condicionamiento clásico, que se asocian con las emociones y luego son capaces de evocar esa emoción y, por lo tanto, reproducirla. Luego hay una serie de requisitos, hay una, como diría, una parafernalia que rodea al método y al proceso, que es muy al gusto de, pues no sé, de la época de los 40, de la psicología de los 40, pero tiene mucho que ver. Quizá la psicología lo que puede hacer en ese ámbito es ordenar un poco lo que ocurre y hacer que sea más eficiente el proceso, porque lo que ocurre con este proceso desordenado, de alguna manera, es que no es tan eficiente como si fuera claramente ordenado y todo ocurriera cuando tiene que ocurrir.
Claro, se optimizaría si
se optimizaría
más
muchísimo,
¿no?
Sí, sí, se optimizaría de una forma muy notable. Y en cuanto a la psicología en los centros de formación, no era, es que cuando estabas preguntando creía que ibas a ir por ahí, pero como no lo has hecho, yo sí voy a ir. Pues nosotros hemos estado trabajando en una escuela de música del País Vasco, en San Sebastián, en una escuela que es como el Conservatorio Superior, que se llama Musikene, y a través de la gente con la que hemos trabajado allí, pues por ejemplo, una cosa que han visto la necesidad y que en los planes de estudio que se desarrollen para los futuros profesores de música, pues no hay psicología. Entonces, pues por ejemplo, una de las utilidades de este libro es que está sirviendo de alguna manera como manual de psicología en conservatorios. Uh-huh. Y es una cosa pues que nos hace sentirnos bastante orgullosos de haber que nos hayan aceptado ahí.
Claro que sí. Pues una cosa que no hemos hecho hasta ahora es abrir el libro. Lo tenemos aquí, nos lo vamos pasando de unos a otros. Pero yo te pediría, Andrés, que quizás, pues en la parte del índice un poco, que fuera enumerando, si no todos los capítulos, o sí, o directamente todos, y que comentara muy brevemente, pero muy brevemente, que diera tiempo de los 10, 12 capítulos que son, muy brevemente, casi el título viene a indicar en qué consiste, y si quieres añadir algo para que el público y el potencial lector del libro sepa más claramente qué es lo que se puede encontrar.
Pues el libro está dividido en tres partes. que además hemos titulado de alguna forma con algo relativo a la interpretación. La primera parte se llama El escenario y los decorados, incluye una serie de capítulos que ahora comentaré. La segunda parte se llama La actuación y la tercera parte se llama El aplauso. Dentro de la primera parte, de lo que se trata es de enseñar un poco psicología, pero especialmente adaptada a la interpretación. Entonces hablamos pues desde las bases del comportamiento, se llama el primer capítulo, y contamos un poco pues algunos conceptos básicos para luego poder entender la aplicación. Hay un capítulo de motivación y emociones, que también es básico, y un capítulo de personalidad y otro de estrés. El estrés es un tema que atrae mucho y que tiene mucha importancia en el mundo de la interpretación artística. Por eso le prestamos mucha atención en el libro, porque el control del estrés, quizá más el control emocional, es al final el objetivo del intérprete. Entonces le prestamos bastante interés, bastante atención, tanto en la primera parte, desde el punto de vista de fundamentos, como en la parte aplicada, con técnicas de control del estrés. En la segunda parte hay un capítulo que llamamos El cambio positivo, donde contamos cómo algunas técnicas de psicología, pues no sé, hay un punto que se llama Principios básicos del establecimiento de objetivos para la mejora de la interpretación artística. Son técnicas y procedimientos desarrollados por la psicología para otros ámbitos, pero que se pueden aplicar aquí. Pues no sé, hablamos de los procedimientos para aprender conductas o aumentar la frecuencia con la que se llevan a cabo, pues procedimientos de modificación de conducta, economía de fichas, el feedback, cuestiones así. Y dentro de esta parte de la actuación, pues hay un capítulo que es el trabajo mental autoaplicado por los intérpretes, donde contamos qué cosas puede hacer el intérprete para autoaplicarse a sí mismo la psicología, porque pensamos que la psicología debe ser hecha por los psicólogos, pero la aplicación de la psicología en muchos casos puede ser autoaplicada. Es decir, los psicólogos desarrollamos procedimientos y la gente puede aplicarlos y aprovecharse de ellos. Entonces, aquí contamos técnicas psicológicas que puede aplicar el intérprete. Por ejemplo, el ensayo en imaginación es una técnica que mejora la ejecución artística y no desgasta físicamente. Un cantante que tuviera que ensayar una obra y tuviera que ejecutar vocalmente la obra, se desgastaría. Sin embargo, puede ensayarla mentalmente con la técnica de imaginación, que no es una cosa que uno haga sin más, sino que tiene una serie de procedimientos para que sea eficaz, ¿no? Pero si lo hace adecuadamente, puede mejorar su interpretación, aunque sea en imaginación, de una forma notable. Finalmente, hay una última parte, que es el aplauso, donde hablamos del efecto que tiene la interpretación en el público. Y hay dos capítulos, uno que era el que hacíamos referencia, que es el tuyo, que si quieres puedes comentarlo tú mismo, te invito a que lo comentes.
Vale, pues nada, pues lo comento ahora en cuanto tú comentes el otro.
Y un último capítulo que se titula ¿Cómo y por qué nos emocionamos?, que trata de justificar por qué al intérprete le interesa conocer cómo y por qué se emociona al público, porque al final es su objetivo. Uh-huh. Y básicamente, pues este es el recorrido del libro.
Sí, pues bueno, simplemente haciendo un resumen de un minuto de en qué consiste el capítulo nuestro, pues es una perspectiva desde la psicología del aprendizaje, que es lo que sabemos Vicente Pérez y yo, que somos los autores de ese capítulo, y tratamos de responder a dos preguntas. Una, ¿por qué vamos a una representación artística? Es decir, ¿qué nos lleva a estar allí? Bueno, destacamos varios elementos, pues como son elementos de cohesión grupal o presión grupal, elementos de identificación con personajes, elementos también de vivir otras vidas que no son nuestras, en fin, está muy relacionado, analizándolo desde el punto de vista del condicionamiento operante, pues con cómo se mantienen determinadas conductas, cómo se adquieren y mantienen determinadas conductas, en este caso, la de ir a un espectáculo artístico. Porque solo yendo a ver un espectáculo artístico podemos ser afectados por él, que es de lo que va la segunda parte. También se estudia esa parte, se trata de analizar, siguiendo principios de la psicología del aprendizaje, pero más centrado en elementos del condicionamiento clásico. Si nos queremos centrar, por ejemplo, en una emoción, que sería el terror, por hacer algo, el miedo, las películas de miedo, por centrarnos en algo más concreto, pues cómo los directores que preparan esas películas, con un conocimiento más o menos explícito que le da su propia experiencia, pues ven que hay una serie de estímulos que generan una emoción. Es lo que normalmente, técnicamente, nosotros llamamos estímulos incondicionados. Pero que no se puede abusar de ellos. No pueden estar todo el tiempo a base de darnos sustos con ruidos fuertes, avance rápido de la cámara y oscuridad que de repente surge una luz. Porque hay fenómenos que se llaman de habituación que harían que a los 10 minutos pues ya no nos asustáramos de nada. Entonces combinan y además extienden el rango de estímulos que pueden provocarnos la emoción. ¿Cómo se hace eso? Pues como lo dijo Pavlov hace un siglo.
Si es que Pavlov, qué razón tenía.
Pavlov dijo muchas cosas y en esta, lógicamente, como en otras muchas, tenía razón. Ampliamos la gama de estímulos que provocan miedo. Desde situaciones que en principio no tienen por qué generarla, pero que al emparejarse repetidamente con otras que sí lo provocan, acaban provocando. Y no solo eso, sino que por condicionamiento de segundo orden, estas pueden hacer que se extiendan a otros muchos estímulos. Después también
qué bien explica las cosas, Andrés, perdona que te lo diga, tengo que interrumpir, pero es que hay que ver, da gusto oírte lo bien que explica el condicionamiento, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias. La cosa sigue pues con otros fenómenos, como son pues la extinción, como son la deshabituación. Y bueno, el que quiera profundizar más en el libro, pues nada, no tiene más que acercarse a una librería, comprarlo y disfrutarlo. Y bueno, y con esto habríamos llegado al final. Si queréis añadir algo más, Andrés, Carmen.
Nada, muchas gracias.
Nada, invitar a la gente a que se acerque a este tema, a los psicólogos, especialmente a que se acerquen a este tema de la psicología, que es interesante y que además puede ser divertido.
Perfecto, pues nos quedamos con ese mensaje. Buenos días y hasta la próxima.